Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de unos minutos se van a presentar los datos de la gran recogida de alimentos que han organizado más de 50 bancos de alimentos este fin de semana. Este fin de semana en muchos supermercados, en muchas tiendas se han recogido alimentos. Ha habido voluntarios que han estado recogiendo la comida que queríamos donar para los que todavía en España, que no son pocos, necesitan ayuda para almorzar, para cenar, para desayunar.
Llevo legumbres, pasta, aceite también.
Una buena ayuda para la gente que a lo mejor necesita comer y que no tiene un soporte.
Los bancos de alimentos fueron una iniciativa que empezó a desarrollarse en España a mediados de los años 90, copiando una fórmula que se había puesto en marcha en Italia. Se trataba de pedir un pequeño sacrificio a quien compraba o pasaba por delante del supermercado para recoger comida que después se distribuye no directamente, sino a través de ONGs especializadas. Se les dan los alimentos cuando vas a comprar, o también se pueden hacer donaciones. O sea, la forma de contribuir es múltiple. En España los bancos de alimentos han tenido un importante desarrollo en los últimos años y gracias a más de 3.000 voluntarios siguen haciendo su trabajo con éxito. La gran recogida de alimentos en España suele acabar bastante bien. En 2018, por ejemplo, en España se recogieron la mitad de kilos que se habían recogido en toda Europa. Es decir, que hay una gran generosidad. No es un adorno. Estos alimentos que se recogen no son un adorno ni son, digamos que, una iniciativa para tranquilizar conciencias. En España hay casi 4 millones de personas que sufren una pobreza severa. La salida de la crisis en su momento no solucionó todos los problemas, y la prueba es esa, la prueba es que sigue habiendo gente que tiene dificultad para llegar a final de mes, para poder tener una comida caliente, para comer, cenar, desayunar. Para ciertas ideologías de izquierda y también de derecha no tiene sentido recoger alimentos, ni tiene sentido que hablemos de los pobres. Hay una ideología de derecha que dice que lo mejor que se puede hacer para ayudar a los pobres no es recoger alimentos, sino que se mejoren las reglas del mercado, porque el mercado es como una mano invisible que se encarga de distribuir la prosperidad de forma equitativa, ¿no? Ya hemos visto que no es así. La economía ha crecido en los últimos años, pero la mano invisible no ha distribuido de forma equitativa la prosperidad. Hay personas que por educación o por historia o incluso porque se han equivocado no salen de pobres, por muy bien que funcione el mercado. Y hay también una ideología de izquierdas que ve con poca simpatía que se recojan alimentos y que se les reparta la comida a los pobres, porque argumenta que son soluciones asistencialistas y que lo que hay que hacer es luchar por crear un sistema de políticas sociales con las que el Estado resuelva todos los problemas. Desde luego hay que mejorar el funcionamiento del mercado y desde luego hay que mejorar el funcionamiento de las políticas sociales. Pero, entre tanto, hay personas que pasan hambre, personas que no son una categoría, personas concretas que tienen que desayunar, que tienen que comer, que tienen que cenar. En una de las recogidas de alimentos de este fin de semana, uno de los voluntarios contaba que las personas que entregaban la comida le daban las gracias a los voluntarios.
Desde el rato que llevo yo, pues ha habido 3 personas que han traído un carro entero, como que te hinchan mucho de alegría, un poco que son ellos los que te dan las gracias a ti.
Hay personas que este fin de semana han dado las gracias por poder ayudar. Esto sí que sabe. Ejercer la solidaridad suele ser una ayuda para llevar una vida más humana, para pensar y sentir mejor, para vivir mejor. Hay que dar las gracias por poder ayudar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los militantes de Esquerra y de Podemos siguen votando. Los primeros para ver si apoyan a Sánchez, los segundos para ver si aceptan el acuerdo de gobierno. Mientras, desde el PP, su líder Pablo Casado asegura que sigue tendiendo la mano al Partido Socialista para pactos de Estado, pero advierte que nunca servirá de soporte para la deriva que está tomando con Esquerra y Unidas Podemos. María Damán.
A Pablo Casado no le sorprende la deriva de Pedro Sánchez, pero sí que exige al menos explicaciones por parte del líder socialista. Explicaciones que de ninguna manera servirán, decía, para que el PP se abstenga en su investidura.
Llevo 15 días esperando que conteste mi llamada, pero además creo que represento un partido que no puede ser humillado. Pedro Sánchez ya ha elegido y Pedro Sánchez ha quemado sus naves.
Fuentes del PP admiten que en el partido hay debate, aunque también hay un líder que es el que marca la estrategia, y todos coinciden al final en una cosa. Están, dice, escandalizados con Sánchez.
Y no ha habido sorpresas. Los estibadores, los trabajadores que se ocupan de la carga y descarga de los puertos, han firmado con la patronal el principio de acuerdo que garantiza la paz en el sector. Joaquín Vizmanos.
Lo que se ha firmado es el anticipo del documento que servirá de base para el quinto acuerdo marco, que llega después de más de dos años de negociaciones tras la liberalización de la estiba. El texto garantiza los casi 7.000 empleos del colectivo. En esa mesa ha estado Israel Ruiz, de UGT.
Que hemos sido capaces de por lo menos garantizar el empleo a los actuales estibadores y cuando menos a los futuros estibadores, pues aunque ahí sí que ha tenido que haber excepciones, pero bueno, por lo menos garantizar una profesión digna y que siga en el tiempo.
Ahora el preacuerdo tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo, por competencia. Se calcula que en tres semanas se recibirá el visto bueno. Todas las movilizaciones que habían convocado los sindicatos en los puertos españoles quedan anuladas.
Y hoy, Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, hemos tenido que lamentar la muerte de una más. Se trata de Sara, una joven de 26 años, presuntamente asesinada por su pareja en Tenerife. Pero este es solo uno de los tipos de violencia que se ejerce contra la mujer. No podemos olvidarnos de la trata o de los abusos sexuales. Y hay muchas voces que piden una revisión de la ley de violencia de género. Otras, como el Foro de la Familia, piden que se aborde el problema en el origen, precisamente las familias. Javier Rodríguez es su director y lo contaba así en COPE.
Indiscutiblemente por fomentar la familia, ¿no? Año a año vemos cómo crecen este tipo de delincuencia y más todavía en menores, fruto también del aumento del consumo de pornografía, la hipersexualización de la sociedad, familias cada vez más desestructuradas. Quizá deberíamos ir abandonando ideologías y trabajar juntos en propuestas que de verdad tendieran a la raíz de este problema, ¿no?
Y en los deportes hay lista ya del Real Madrid para la Champions. Luis Munilla.
Partido importante, Zidane, mañana repite para la clasificación. Real Madrid para Saint Germain y Zidane vuelve a dejar fuera a Vinicius. Miguel Ángel Díaz.
Zidane repite la convocatoria ante la Real Sociedad. Vuelve a quedarse fuera por decisión técnica Vinicius, descartado en 4 de los últimos 8 partidos oficiales. Odriozola tampoco entra en los planes del francés. Desde que fue expulsado en Somos ni siquiera se ha vestido, y en cuanto al posible 11 que presente mañana el Real Madrid, hay dos dudas: a ver si Bale va a ser titular, en principio sí, o si cambia el dibujo para meter a Modric en el centro del campo. Otra incógnita es saber si repite Mendy en el lateral izquierdo o entra Marcelo. El equipo previa de Champions se concentra esta noche.
Mañana también Juventus Atlético de Madrid. El Atlético está volando ahora mismo hacia Turín sin Jiménez y con Saponjic en la lista, que es la novedad. Diego Poveda no está inscrito en la Liga de Campeones. Y en la tarde de COPE acaba de estar el entrenador de Roberto Bautista, Pepe Vendrell. Habla de cómo afrontó Bautista tener que jugar ayer en la final de la Davis unas horas después de la muerte de su padre.
Tenía mis dudas, obviamente, no sabía cómo iban a salir las cosas. Lo que sí que empecé a tener rápidamente es la sensación de que él iba a dar la talla. Le vi superando con creces las expectativas que yo me había marcado. Te emocionas porque le has visto sufrir mucho estos días anteriores. El jueves fue durísimo, el viernes pues despidiéndose también en el tanatorio. Y eso, la sensación que yo tuve de ayer del día del partido fue de disfrute.
Y volviendo al fútbol en un apunte más, Mateu Laoz será el árbitro del Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona del próximo domingo en la Liga.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. A esta hora los termómetros marcan las máximas para hoy, 16 grados en el centro. A lo largo de la tarde, poco a poco irá bajando la temperatura hasta alcanzar los 9 grados de mínima esta noche. En el cielo tenemos aún algunas nubes. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 1 a la altura de las tablas, en la M40 en Coslada, dirección A3, y en la M50 en Getafe, sentido A42. Y accidente de última hora, herido grave un motorista de 52 años tras haber colisionado con un turismo ocurrido en el cruce de la Avenida de los Poblados con la calle Águilas, en el distrito de La Latina. El hombre ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y ha sido trasladado en estado grave al hospital clínico. Y recordar también a las 5:30 la concentración de los vecinos de la Cuesta de San Francisco por los refugiados que llevan varias noches durmiendo a las puertas del SAMU Social. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ya está aquí, ¿eh? Y fíjate que hoy me ha pedido que no me adorne mucho en la presentación porque tiene muchísimas cosas que contar. Recibimos ya a Juan Solo. No quieres elogios hoy, no quieres que te haga la pelota, no, nada.
Bueno, hacerme la pelota no quiero que me la hagan nunca, que es una cosa que me molesta mucho, como a todas las personas humildes.
Vale,
Te digo, Pilar, desde esta humildad, guarda tus alabanzas para quienes se las merecen, aún más que yo. Me refiero a la Armada Invencible. Selección nacional de tenis, campeona de la Copa Davis por sexta vez, por sexta. Cuando yo era niño no ganábamos nunca una Copa Davis épica. Terminator, porque Terminator es Rafa Nadal.
¿Tú crees?
Yo creo que así lo ven los rivales. Ocho partidos en seis días. Ocho en seis días.
Sí, sí.
Y los ha ganado todos.
Ayer y en pista rápida, encima.
Y en pista rápida.
Cuidado,
ahí está el detalle. Exacto, que no es su, que él es el rey de la tierra batida, pero tampoco se le da nada mal la pista rápida. Bueno, ayer la final. Imposible contarlo mejor que lo hizo Ángel García
Muñiz. Ángel... Es que me ha dicho antes que nunca nos acordamos de su madre.
Por favor, eso. Ángel García Muñiz.
Eso.
En tiempo de juego.
Que no sea por nosotros.
No. Mira, Ángel García Muñiz, la verdad es que vibramos porque viviste ese último partido con la intensidad de Greta Thunberg.
A por ellos, Zoe, a por ellos, a por dos puntos, Rafa, no necesitamos más. Con todos los que has ganado en toda tu carrera, ¿qué más te da regalarnos dos más, por favor? ¿Qué más te dará?
Claro, ¿qué más?
O sea, ¿tú pues... crees que Greta es intensa?
bueno.
Vale, ya, lo dejamos para otro día.
Otro día hablamos de Greta.
Sí, cuando llegue aquí, para la cumbre
pues
del
sí.
clima.
Ángel García Muñiz estaba ahí a tope y Rafa Nadal dio esos dos puntos, la victoria, todo. Porque es que si en tu equipo tienes a Terminator, al final acabas ganando.
Se ha ganado sus cinco individuales, se ha ganado sus tres dobles, si está debajo de todo el equipo español. Y ahora va a recoger las pelotas y la red, y luego nos va a dar de cenar, y luego va a ir a casa y va a arropar a mi hijo. ¡Qué cansinamente perfecto eres, chico!
Pues vente a hacerme la cama.
Es brutal esto,
te lo agradezco.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, pues fíjate, al final todo fueron risas, pero hubo un momento en el que lo veíamos crudo, pero entonces... El tapado de la final, Paco González, otro que casi tampoco se pone nervioso, dio con la solución mágica.
Le voy a cambiar el reloj de mano, que en el último Grand Slam salió bien.
Funcionó.
Ahí está, ¿eh? Ahí está.
Es que las manías es lo que tienen, al final.
Ahí está.
Por si acaso.
Claro que sí.
El por si acaso funciona.
Se cambia el reloj Paco González y ¡pum! Ganamos en el tiebreak. No todo el mérito es de Rafa Nadal. Y de la magia de Paco González. El verdadero de esta Davis, como se está contando, Roberto Bautista, número 9 del mundo. Todos sabemos, falleció su padre, noche de jueves al viernes. Lo enterró y se vino a ganar el primer partido de la final. Claro, uno mira a nuestros deportistas, su capacidad de lucha, de entrega, de sacrificio. Y luego, pues miras a nuestros políticos cuando dicen que hacen las cosas por España y... Te da bajón como cuando ves a tu padre con unos pantalones color berenjena.
¡Matad al monstruo!
Es una cosa parecida, ¿no? Sí, sí, sí.
Yo si tengo que elegir un modelo, voy a elegir a nuestros deportistas. Yo, ¿eh? En fin.
Y seguramente los que nos escuchan también.
Seguramente. Bueno, hablando de políticos.
Oh.
¿Cómo no?
Habías tardado ya, ¿eh?
Claro. Hombre, primero...
Pues es que en realidad no había llegado el lunes.
Claro.
Es que primero, ha sido muy intenso el fin de semana.
Intensísimo. Primero los honores a todo el equipo español de la Copa Davis y ahora vamos a lo que realmente nos ha hecho felices el fin de semana. Porque el viernes se encendieron las luces navideñas en Madrid y se ha criticado mucho al alcalde Martínez Almeida porque se confundió durante la cuenta atrás. No, lo digo, no es justo. No se confunde. Os lo demuestro.
Bien. 9, 8. Saca la mano. 4, 3, 2, 1, ¡vamos!
A ver,
salta.
No se confunde,
salto.
Salta números.
Ah, bueno, claro, y que en una cuenta atrás saltar números es confundirte.
¿O qué? ¿Qué es lo que pasa?
¿O cómo?
No, os cuento, lo que pasa es que antes de la cuenta atrás están a la tontuna, todos los que están allí, que están...
Espera, vamos a escuchar otra vez, venga, a ver
cómo fue esa
cuenta atrás.
Claro, venga. Escucha.
10, 9, 8, 7,
4...
Pero...
Tres. Es que, otra persona no, la que dice. Claro, uno, es que están todos...
A ver,
os
no,
lo cuento.
No.
Están todos a la tontuna. Está Begoña Villacís, está
y
Andrea
dice,
Levin.
Saca la mano, por
sí,
ahí,
porque
saca
está,
la mano.
Tiene Begoña Villacís la mano en el abrigo y dice, saca la mano. Tal. Están jajajojo haciendo bromitas.
Total, que del 7 pasa al 4.
¿Por qué? Porque la cuenta atrás cuando comienza les pilla distraídos. Cuando ellos dicen, o sea, empieza la cuenta atrás y ellos están jajajojo y de repente se enganchan con el 10, pero ya va por el 9 para el 8. Entonces llega un momento en que se les acaban los números, van a otro ritmo y dicen, venga, 4, 3.
que no llegamos.
Y aquí está la prueba. Aquí tenéis el jiji jaja previo a la cuenta atrás.
Que sin más preámbulos, no voy a decir lo que me quiere Begoña Villacís que diga, no lo voy a decir. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar.
¿Y ahora?
Vamos a iniciar.
Están de risas.
Vamos a iniciar, vamos que un poco más y no, mira, no se ponen en marcha las luces.
Alcalde de Madrid, como me decía mi padre de niño, si es que no estás a lo que hay que estar, enciende las luces, las bromas en otro momento, por favor, profesionalidad, que has puesto más de 10 millones de bombillas. No puedes estar ahí arriba en el atril como si fueras a encender las luces de la urba, hombre. ¿Estabais picados con Vigo? Bueno, pues Abel Caballero os dio un repaso en toda regla y mira que me duele, yo soy madrileño. Fíjate, Pilar, con qué brío, con qué ganas empieza.
¡Buenas noches, Vigo!
O sea, esto es como en un concierto de rock,
total,
¿no? Cuando de repente
total.
El cantante dice, ¡buenas noches, Vigo! Pues lo mismo.
30.000 personas había para haberle encendido y a la
¡qué
calle!
Barbaridad!
Fíjate cómo se mete al público en el bolsillo, pero no solamente al de Vigo.
¡Buenas noches, España!
Igualito. ¿Qué? ¿Encendemos las luces o no? Venga, ¿qué?
Pues hay que montarlo. ¿Cómo hay que montarlo? Efectivamente,
claro.
Ahí.
Es
en
más,
plan show.
Es más, nuestras fronteras se le quedaron cortas.
Good night to everybody, to everyone, all around the world.
¡Toma! ¡Sí, ay, señor!
Te da subidón, porque la Navidad,
hombre,
tiene
claro,
que dar subidón, no bajona. Pilar, conociendo a Abel Caballero, supongo que imaginarás ¿a quién le mandó un recadito?
¿Al alcalde de Nueva York también?
¡Al alcalde
no,
de Nueva York!
Le voy a decir algo al alcalde de Nueva York. Porque si no se lo digo, no me quedo tranquilo.
Y la gente entregadísima, o sea,
por favor,
puede decir lo que fuera.
Es que...
¡Otro perrito piloto! ¡Buah!
Oh, bueno, ya, pero el alcalde de Nueva York... ¡buah!
Pero fíjate qué listo es Abel Caballero, porque no solamente ha comedido la euforia esta con la que tanto nos reíamos el año pasado, sino que además... ha mejorado, pero mucho, el nivel de inglés.
We think that New York is a very friendly city. And we want to tell to them, nevertheless, that our lights are the best in the world.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Eso sí, diga lo que diga. Ya está.
Bueno, seguro que se ha pasado todo el año, perfeccionando el
seguro,
inglés.
Seguro, seguro. Bueno, pero lo hace con ganas.
Pues sí.
Y como Abel Caballero estaba en plan showman, se acordó del alcalde de Madrid.
¿En
pero,
serio?
Sí, pero para bien.
Nosotros a Madrid la queremos mucho, pero el alcalde de Madrid fue un osado retando al alcalde de Vigo en luces de Navidad.
Ya está. Show total y este hombre va a sacar mayoría absoluta 20 años más, lo que dure en política. Así que os digo, si hay que organizar una fiesta de Navidad, Abel Caballero sería el animador y Martínez Almeida iría a por hielos.
Esto, por favor, ahora me ha dejado...
Este es Diango.
¿Pero otra vez con Diango? ¿Pero qué te ha dado a ti con la discografía de Diango, hombre?
Bueno, nada, tenemos un oyente que es súper fan de Diango.
Va a ser eso, pero
sí,
bueno.
Sí.
Vamos ahí en plan festivo show y tal. Concierto de rock y no es por nada, que tiene canciones bonitas, pero
claro,
hombre, no era plan de terminar
con
el
Diango,
show va, con Diango.
Bueno, pues acabamos con
bueno, en fin,
el alcalde de Vigo, a tope.
O sea, decías tú que Martínez Almeida iría por los hielos.
A por los hielos, sí.
Pero ¿muchos hielos o pocos hielos?
Pues yo le diría, cómprate por lo menos 4 bolsas en la gasolinera.
Mínimo, ¿no?
Como poco, que luego nos quedamos cortos.
Eso, para sumergirte, por ejemplo, en una bañera llena de hielos.
Bueno,
¿Te imaginas?
Uf, ¿te imaginas?
Bueno, tú seguro que has visto muchas veces, esto sí es habitual, ¿no? Sobre todo es curioso en las playas del norte, esto pasa mucho en Galicia, pasa mucho en Asturias, todavía pues cuando el verano ni se nota, vamos que ni de lejos o incluso en pleno invierno, esos aguerridos bañistas.
Bueno.
Esos aguerridos bañistas que se meten en el agua, incluso... incluso con nieve en la arena.
A mí eso me da pánico solo de verlo.
Bueno, perdona, pues dicen los expertos que está demostrado que esta práctica potencia la recuperación después del ejercicio físico y que también es bueno para personas que tienen problemas de circulación, por ejemplo.
Bueno, como no hago ejercicio físico, es broma, es broma.
No te da vergüenza encima decirlo.
Es broma.
Y ser tan mal ejemplo.
No.
Bueno, hay muchos deportistas que lo han puesto de moda en los últimos años. No sé, por ejemplo, David Beckham, Cristiano Ronaldo, es lo que se llama la terapia del frío.
Ajá.
Pero aquí conocemos muy bien a alguien que esto lo lleva practicando desde hace décadas. Él dice, corro, como, me hidrato, descanso y después meto las piernas en agua helada. Eso cuando son las piernas, porque si no, se mete directamente todo el cuerpo en agua helada. Coge la piscina de la urbanización en invierno,
¿sí?,
va con el albornoz, se lo quita y se mete directamente en el agua.
¿La cabeza también?
La cabeza no lo sé. Mira, se lo voy a preguntar porque es nuestro atleta maratoniano y también colaborador del partidazo, Chema Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Metes la cabeza también en el agua?
Pues mira, ahora ya conforme va llegando el invierno y las temperaturas van bajando, tengo que reconocer que en algún momento no la meto. Cuando estoy muy valentonado y me vengo arriba, la meto un poco, pero lo cierto es que es muy complicado porque ahora la temperatura estamos por debajo de 5 grados. Y simplemente desde que salgo de casa hasta que llego a la piscina se me quitan las ganas directamente de meterme en la piscina. Así que salgo con gorro, con una toalla puesta, con la camisa y me suelo meter solamente hasta la altura del ombligo para que sobre todo recuperen las piernas, pero no es malo, ¿eh?
A ver, vamos a concretar un poco más el ritual, Chema, exactamente, sí. ¿Cómo lo haces y por qué?
Eso es, ¿qué necesidad?
¿Qué necesidad?
Pues fíjate, en el año 93, que ya ha llovido desde entonces, en el centro de alto rendimiento en Madrid, en la residencia Joaquín Blume, después de nuestros entrenamientos, yo veía que la gente, pues el director de la Blume, muchos deportistas, se metían en frío después de entrenar, ¿no? Y bueno, llenábamos las bañeras de 200 litros de hielo y nos metíamos en la sauna y en el agua fría. Decían que era, bueno, una costumbre que tenían en los países, en Europa, ¿no?, en todos los países nórdicos y que ayudaba mucho a recuperar. Te estoy hablando del año 93, cuando todavía eso de meterse en agua fría era una cosa de locos, ¿no? Y a mí me veían cuando me metía, la gente me preguntaba y me decía, ¿cómo te puedes meter entero, eh? Me sumergía en una bañera entero y me decían que me podía quedar estéril y todo. Y dice, esto no puede ser bueno. Y lo cierto es que han pasado 2 años, yo no he dejado de practicar el meterme todos los días en agua fría, sobre todo después de los entrenamientos, y lo cierto es que funciona. O sea, funciona porque, como bien decías antes, pues a nivel de circulatorio, a nivel antiinflamatorio, a nivel analgésico, o sea, que el agua fría tiene bastante poder, yo creo, y creo mucho en ello. También yo creo que muchas veces es una cuestión mental. Si crees que te va a ayudar, al final te acaba ayudando, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día, como has citado a muchos deportistas, y si vamos a cualquier gimnasio, o la gente, esos aguerridos que se atreven a meterse en el mar, ¿no?, en pleno invierno, pues bueno, resulta que el frío, la crioterapia, pues ayuda y mira, yo creo que todo lo que podamos incorporar para recuperarnos y hacernos sentir mejor, pues bienvenido. O sea, también te digo que hay que echarle mucho valor
ya
para meterse en agua fría.
¿Cómo vences? Vale, sabemos que es bueno, pero ¿cómo vences el miedo a meterte? Pues yo vivo a la playa y vamos, en el norte no me meto.
Ni en verano.
Pues no, nunca.
Mi mujer me decía, eso no puede ser bueno, lo de meterse con la cabeza entera. Y me decía, no te metas en invierno con la cabeza entera, a ver si te va a pasar algo. Bueno, pues lo que hice fue, tengo un amigo que se viene a entrenar algún día conmigo, que se ha metido y que es médico, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido que me he traído el médico a casa para que no fuera una locura, que estuviera el médico
por
detrás,
si, por
que
si
también
te da,
se mete conmigo.
Claro, por si hay un shock ahí en un momento determinado, sí, shock no, por frío.
¿Eh? En principio no pasa absolutamente nada, o sea que lo único que tienes que hacer más un poco una persona.
Pero escucha una cosa, que me quede clara, sí. ¿Metes solo las piernas o te metes entero?
A ver, las dos cosas. Lo que pasa es que hay días que a lo mejor no he sudado tanto y simplemente me meto las piernas a nivel antiinflamatorio y aguanto. Uh-huh. Lo ideal son 10 minutos a 10 grados de temperatura, que sería para mí la temperatura perfecta para recuperar. 10, que es horrible, ¿eh? O sea,
hablas de las piernas.
En el minuto.
O sea, 10 grados de temperatura el agua.
Sí, y por eso el problema del hielo es que si tienes que comprar hielo, bolsas de hielo para una bañera normal, llenar la bañera de hielo te cuesta una pasta al final, porque las bolsas son caras, o sea que necesitas o tener una piscina que esté, pues eso, como la que tenemos en casa, que la tenemos todo el invierno, que está funcionando, o en algún gimnasio que existen piletas de agua fría ya que mantiene esa temperatura, si no es complicado tener ese agua tan fría. Pero ayuda de tal manera que, como te decía, si eres capaz de vencer, que me estabas preguntando antes que cómo lo hacías, pues es cuestión un poco de pues hacerte tu fuerte venciendo la desgana o ese miedo a
meterte. Pues, perdona, desgana, es muy miedo, suave.
No pasa nada.
Sí, llaman miedo, sí. O sea, sí. A ver, yo me he metido, yo soy de las que me he bañado en Galicia en verano, con ese agua congelada que muchos madrileños decimos es que no. Pero yo más allá soy incapaz, o sea, de pensar siquiera en esa posibilidad. Entonces, realmente lo que estás contando para mí es como ciencia ficción. ¿Yo qué quieres que te diga? Sí, sí. O sea, me parece imposible soportar esa temperatura del agua.
Yo creo que tiene un punto de locura también, pero que también es una locura que bueno, sana, ¿no? Por así decirlo, que tampoco es algo que sea muy malo y yo creo que actúa sobre tu sistema cardiocirculatorio porque cuando estás normal tienes, pues, tener, pues eso, tus venas, tus arterias que pierden ese poder de elasticidad y con el agua fría, esos contrastes de calor y frío, hace que sigan trabajando y yo, mira, yo llevo haciéndolo, te he dicho, desde el año 93. He tenido 3 hijos. O sea, que lo de estéril no se ha cumplido y a día de hoy pues me siento estupendamente
bien. Oye, ¿y es verdad que nunca
bien?
Te pones malo? ¿Qué dices? Además, ¿también, lo achacas a esto? Tú con tu mecanismo, ¿eh? O sea, esto es una cosa... A ver, esto es una cosa que le funciona a Chema Martínez. Yo,
claro.
Yo no se lo estoy aconsejando a nadie y si alguien quiere hacerlo, espero que lo haga con cierto consejo
sentido.
Médico, por decirlo
sí.
así.
Sí, no, pero tiene una cosa, Pilar. Posiblemente mucha de la gente que nos está escuchando ya lo ha practicado alguna vez y luego las sensaciones que ha tenido... son muy buenas, en cuanto a decir que no te pesan las piernas, que posiblemente si tienes las piernas algún tipo de variz o eres de los que se te inflama o que se te hinchan los pies, pues para eso va estupendamente bien. Lo que sí que hago es nunca quedarme frío, es decir, nunca si me meto en la piscina, nada más terminar, me seco, me ducho bien para que no coja frío. Pero
vale.
Si haces eso, todavía ayuda a tu sistema inmunológico porque te hace todavía un poquito más fuerte. Y lo cierto es que me meto todos los días del año y bueno, pues hay días que hace mucho frío que en vez de esos 10 minutos aguanto 3, me pongo a decir improperios o ya no sé lo que hacer, me muevo porque si encima te mueves el agua está más fría todavía. Pero entiendo que eso me viene muy bien y a nivel muscular me ayuda mucho. Como digo, a nivel muscular, a nivel circulatorio, con lo cual para mí tiene bastantes ventajas. Y mira, llevo haciéndolo muchísimos años y ya es que nos volvemos maniáticos y
me parece muy bien, sí, te funciona. Hago. Estoy convencida de que hay mucha gente que nos escucha, como yo digo, sobre todo del norte, ¿no? Esta gente que ves incluso en pleno invierno en playas de, sobre todo, Galicia, Asturias, Cantabria, que están de acuerdo contigo. El resto, aquí para abajo, me parece ya de Madrid para abajo, que no sé si...
Yo subiendo de la... De ellas no, pues.
Estás hablando del norte. Hace un par de semanas que estuve en San Sebastián, que estuve corriendo una carrera
sí.
allí, y llevo ya 10 años yendo a correr, que es la bebida San Sebastián,
sí.
y la noche antes de la carrera me da por bañarme allí en la Concha.
Sí.
Y ya el principal problema que tengo, porque estaba lloviendo, es encontrar a alguien que me pueda hacer una foto, porque digo, si soy uno de los locos que me quiero bañar, que ya lo hago por tradición, ¿a quién encuentro para que me haga una foto metiéndome en la playa? Que ya por lo menos que lo haces, que lo cuentas para que lo vean, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces lo más difícil no fue encontrarse a alguien bañando, sino a alguien que me pudiera hacer la foto para meterme en el agua.
Bueno, es que hizo un tiempecito bueno, la veo bien, en fin.
Joder, nos cayó,
sí,
pero bien.
Sí, estuvo bien la cosa. Bueno, Chema, nada, que sigas con tus baños de agua congelada que te van tan bien. Chema Martínez, gracias.
Nada, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. Qué barbaridad. Bueno, que está por aquí ya Paloma Serrano con la Mutua. Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, vamos a explicar lo que es alterarte y es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. La solución fácil, mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate.
Hoy un día le podemos preguntar a los oyentes sobre esto de bañarse con agua helada, como hace Chema. Hay gente que se ducha con agua fría todos los días, Esta es otra cuestión. Bueno, pero hoy hablamos de trastos, Rosa, trastos que tenemos en casa.
Sí.
Que acumulamos.
Veo por aquí medicinas caducadas, material de oficina que nunca usé, incluidos bolígrafos que ya ni escriben. Por cierto, mira este jefe qué curro es.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo tenía un jefe que le dije una vez, esta documentación que la tenemos aquí ya desde hace 15 años se podría destruir. Y me contestó, pero antes de destruirla puedes hacer una fotocopia. No sé, que me la pidieran.
¿Una fotocopia para qué?
Pues si acaso
claro,
alguna vez la reclaman.
No, pues si tú destruyes pero haces una fotocopia, claro. Vuelves a tener la misma documentación.
Estamos en la misma.
Lo de las medicinas hay que tener cuidado, O sea, eso no se puede tirar de cualquier modo. Hay que hacerlo de forma adecuada porque si no puedes montar un lío, sobre todo con los antibióticos.
Y por cierto, tenemos un mensaje.
Este es un mensaje para mi marido, que escucha la misma emisora que yo. Amor, tira la aspiradora esa que tienes guardada. Esa que se estropeó y que en su día dijiste que me la ibas a arreglar. Esa que está en el trastero y que cada vez que subo me doy con ella en la espinilla. Por favor, se estropeó antes de que tuviéramos nuestra segunda hija. Y ya va camino de 21 años.
Está la niña para casarse. Y sigue ahí la aspiradora.
Las cosas de una manera, muchos besos.
Ay, qué bueno.
No, pero es que quiere el padre que la niña lleve si tenga aspiradora.
Claro, claro,
vamos a comprar una aspiradora si yo esto le cambio los plomos y...
Ay, para y cuando funciona. Se case. Bueno, déjanos tus mensajes, tus trastos con notas de voz al 607-150602. Enseguida hablamos de la huelga del SAMU social en pleno colapso, de la atención a solicitantes de asilo en Madrid. Refugiados están llegando más este año que otros años. Lo comentamos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael! ¡Nada!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de MAPFRE, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai.
Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. And you got us.
Todos recordamos cuando se produjo la famosa crisis de refugiados en 2015. Bueno, pues que en muchos ayuntamientos se puso una pancarta, Welcome Refugee, ¿no? Bienvenidos refugiados. La verdad es que de la crisis de la guerra de Siria, pues no llegaron muchos refugiados porque buscaban otros destinos, buscaban otros puntos en Europa. Ahora sí están llegando muchos solicitantes de asilo a España, en torno a 90.000. Este año, 95.000 solicitantes de asilo que no vienen de Siria. Muchos de ellos vienen de Venezuela, muchos de ellos vienen de Centroamérica. Son refugiados americanos, latinoamericanos. El sistema en España es un sistema muy lento, es un sistema muy restrictivo y sobre todo se crean situaciones muy complicadas en el periodo en el que se ha solicitado o se llega a solicitar el asilo hasta que se concede, porque muchas de esas personas pues se quedan sin techo, no tienen dónde dormir. Por ejemplo, en Madrid hay algunos que están acampados durmiendo enfrente del SAMU social sin que los servicios municipales puedan atenderlos. Xavier Parra es director de SERCADE, que es el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, y es una de las entidades que está intentando ofrecer techo y afrontar esta crisis. Xavier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si lo he explicado bien, hay algo que añadir, que quitar, algo que poner.
Está explicadísimo, así que sobro ya.
No. Vamos a ver. ¿Por qué en España el gobierno es tan restrictivo? Se atienden solo una de cada 4 solicitudes. Somos uno de los países que menos solicitudes de asilo concedes a estatus de refugiados, a gente que huye por persecución política, por crisis humanitaria. ¿Por qué es tan restrictivo? Con todo el gobierno, con lo de derecha, con lo de izquierda.
Sí, es una realidad de todos los gobiernos. La verdad es que no sabría decir, algunos aluden al mítico efecto llamada, del que yo no creo. Yo creo que la gente no migra en función de que uno sea más o menos restrictivo con el sistema. Al menos no hay ningún estudio que demuestre eso. Lo que sí que parece es que el sistema español es un sistema no actualizado a los tiempos, ¿no? Un sistema que quedó obsoleto.
Ajá.
Ha habido muchas reclamaciones a lo largo de los últimos años. Incluso el año pasado creo recordar que se amplió la facultad o los sistemas que utilizaba el Ministerio de Interior para resolver los asilos, y se ha incrementado de alguna manera las concesiones, pero es un sistema que recibe muchas más solicitudes de las que funcionalmente, por así decir, puede atender.
Ya. ¿Y por qué hay gente durmiendo, o sea, en la calle mientras se hace la solicitud? ¿Por qué hay gente que no tiene dónde dormir?
Pues es la pregunta del millón, seguramente.
¿Qué ha fallado? ¿Qué está fallando?
No sé, seguramente lo que falla es el principio, y es que los pobres nunca son la prioridad de ningún gobierno.
Bien.
Sea del color que sea. Entonces, eso nos lleva al final a estar en un juego de tenis de competencias en las que las administraciones locales... Los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, lo que dicen con una parte de razón es: esto no es nuestra competencia, hay un Ministerio de Empleo que tiene la competencia en migración, y el Ministerio de Empleo dice también con una parte de razón que esto no, que ellos no dan a más, que el sistema de acogida está colapsado, y entonces que es responsabilidad también de las ciudades responder desde sus departamentos de emergencia a la realidad.
Pero, por ejemplo, cuando se dijo Welcome Refugees, se, digamos, sobreestimó la capacidad que tenían los ayuntamientos de acoger a quien viene solicitando asilo?
No lo sé, es difícil adecuar una respuesta a la migración, porque realmente el flujo migratorio es muy fluctuante. Yo creo que no estamos en una situación en la que de repente se hayan abierto las puertas de Barajas y estemos colapsados, pero es verdad que las fluctuaciones son muy imprevisibles y no es como la tradicional red de emergencia que trataba a las personas sin hogar, que uno puede identificar más o menos cuántos son.
Sí.
En este caso es muy difícil, ¿no? Pero también llevamos años con muchísimas entradas y en las que hemos visto que no se aumentaban las respuestas.
Y el que llega y tiene un amigo, tiene un familiar, pues se encuentra un sitio donde dormir. El que no tiene nada acaba, por ejemplo, como aquí en Madrid, delante del SAMU social, pidiendo atención. ¿Y ahí cuál es vuestro trabajo?
Bueno, somos muchas entidades y muchas personas, no solamente Cercade dentro de la Mesa por la Hospitalidad, dentro incluso de Red Facian, de las entidades.
¿Qué es la Mesa por la Hospitalidad?
La Mesa de la Hospitalidad es una apuesta que hizo el arzobispo de Madrid, que además él mismo preside. Es una red de entidades de iglesia que estamos trabajando en torno a la acogida a migrantes recién llegados, y lo que estamos tratando de hacer es hacer una respuesta desde lo pequeñito, desde el deseo de personas que quieren acoger y desde el deseo de parroquias que quieren acoger, a tratar de ir acogiendo a aquellas personas que quedan fuera del sistema. Es Mesa por la Hospitalidad, somos entidades como Cercade, nosotros tenemos una residencia en la que hay chavales que están ya estudiando, más organizados, y en la que hemos tenido que tirar colchones estos días al suelo para tratar de acoger a los que se estaban quedando en la calle.
¿Y qué hacéis, por ejemplo? O sea, ¿cómo recibís las solicitudes? ¿Dónde ponéis los colchones? ¿Cómo sacáis comidas para más gente?
Bueno, apretando presupuestos y luego, pues por un montón de personas que se creen realmente que la gente no tiene que vivir en la calle, que no tiene que estar en la calle, mucho menos menores, niños, que es lo que nunca yo creo que habíamos visto en esta ciudad, que acabaran niños en la calle. Entonces,
porque en Madrid hay niños en la calle.
Sí. Sí, desde hace algún tiempo está viendo ya niños en la calle. Es una realidad que vemos ya desde el año pasado. Está el sistema de emergencias colapsado y desde hace ya unas semanas están durmiendo niños en la calle.
¿Y qué se puede hacer? O sea, quien nos esté escuchando y diga, pues yo quiero echar una mano, ¿qué hace? ¿Hay gente que se está llevando a estas personas a su casa? ¿Cómo se puede contribuir?
Sí, bueno, nosotros por ejemplo en Cercade tenemos una serie de familias, congregaciones religiosas que en total pues atienden a 20, 30, 40, 50 personas que están siendo acogidos en sus casas. Yo creo que la primera cuestión es informarse, no dejarse llevar también por lo que algunos poderes dicen. Como bien has dicho en la introducción, la migración que estamos viviendo ahora tiene que ver con Barajas y con América Latina, no tiene que ver con Frontera Sur, por mucho que Cercade trabaje con Frontera Sur.
Vosotros trabajáis con Marruecos fundamentalmente.
Nosotros trabajamos con África subsahariana.
Ajá.
Entonces lo primero es informarse y luego hay muchísimas entidades que desde lo muy pequeñito están tratando de dar respuesta y de hecho a la gente, a las familias que han estado en la calle, ha habido redes solidarias de ciudadanos que han dado respuesta.
Pero hay luego un miedo, porque últimamente se está hablando mucho de que en realidad hay una vinculación entre migrantes y violencia. Claro, alguien te puede estar oyendo y te puede decir, hombre, es que meter a alguien que no conoces en tu casa, que viene de fuera, pues es muy arriesgado. A quien esté pensando en este momento, ¿eso tú qué le dices? ¿Cuál es vuestra experiencia en esto?
O sea, nuestra experiencia es cero conflicto, cero, en ya muchos años acogiendo a personas, cero conflicto. Yo creo que es el miedo que algunas personas tratan de generar desde hace siglos, ¿no? El miedo al extranjero, el miedo al ajeno. No hay nada que corrobore que eso es real, no hay ningún estudio que identifique que hay una vinculación entre migración y delincuencia. Eso es, yo creo que más un discurso para tratar de que los pobres se peleen entre ellos, ¿no? Por las migajas. No hay nada. Nuestra experiencia es todo lo contrario, es todo positivo. Las familias que han decidido acoger repiten. Se crean unos lazos y unas relaciones maravillosas.
Las familias que acogen que os dicen, oye, yo tengo dos sitios en casa.
Sí.
Sí,
sí, lo que tratamos de hablar es muy bien con ellos cuál es el perfil de familia, qué es lo que esperan, qué necesitan, e identificar a aquellos chicos en nuestro caso, porque son todo chicos mayores de edad, que puedan identificarse bien con esa familia. y nada, ofrecen un espacio, un lugar donde vivir y sobre todo familia y calor humano.
¿Por qué les merece, por ejemplo, a estas familias o a vosotros que habéis metido en casa tirando colchones, por qué merece la pena acoger a esta gente?
Bueno, lo primero porque yo creo que es un imperativo ético, ¿no? Y mucho más, y esto cabe decirlo aquí en la COPE porque desde una postura cristiana yo creo que no se puede responder de otra manera. Yo no encuentro otra forma de mirar la migración que no sea desde la acogida y desde la hospitalidad. Y luego porque realmente yo creo que nos enriquece a todos. Yo no quiero hacer un mensaje exclusivamente bueno de la migración cuando se gestiona mal, como la pobreza, como cualquier tipo de conflicto, puede llevar a conflictos.
Sí, nada, ¿no? Es bueno por sí, o sea, claro, por sí mismo, ¿no?
Uno se encuentra de todo, pero nuestra experiencia es tremendamente positiva siempre y yo creo que nos enriquece a todos. Mi institución, yo siempre digo que Sercade es una institución que se ha creado, que la poca magia que pueda tener la tiene gracias a que hay a los proyectos de migración, a los proyectos también de mayores de otras entidades y la participación de todos ellos en la vida de la entidad.
He dicho, me corrijo, que no hay nada por sí mismo bueno. Bueno, acoger a alguno que está sin techo es un acto que siempre será bueno, o sea, que siempre será positivo.
Sí, nosotros de hecho reclamamos la etiqueta que a veces se utiliza en negativo de buenista. Nosotros queremos ser buenistas y reclamamos el buenismo. De hecho, el arzobispo lo suele decir a veces. Que no se criminalice al buenismo, ¿no?
Ya. Ya digo, quien tenga un sitio donde acoger, ¿qué hace? ¿Con quién se pone en contacto?
Bueno, existe, yo no tengo aquí a mano el teléfono, pero sí. Está el teléfono, está buscamos la página web de la Mesa por la Hospitalidad y ahí se le podría dar respuesta. Y además de la Mesa por la Hospitalidad, existen instituciones, por ejemplo, dentro de la red Facian, que son red de las entidades que trabajan con personas sin hogar aquí en Madrid, que hacen respuesta de acogida y que les podrían atender.
Xavier Parra, director de Sercade, gracias por haber estado con nosotros trayéndonos la realidad de la gente que en Madrid duerme en las calles y de la otra realidad de la gente que, superando miedos, prejuicios, etcétera, decide meterlas en su casa. Buenas
Muy
tardes.
Bien. Muchas gracias. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Te digo una cosa, si hay algo de lo que verdaderamente tengo ganas estos días es de pasarme por la flagship de Huawei en la Gran Vía de Madrid número 48. ¿Por qué? Porque quiero conocer ya y tenerlo en mi mano el nuevo Huawei Mate 30 y mientras tanto, aunque no creo que pase de esta tarde o de mañana, voy a saludar a Ramiro Larragán, que es director de marketing de Huawei. Hola Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Porque he visto imágenes de este Huawei Mate 30 que desde luego ya solo con verlo dices, quiero este teléfono, pero tú me vas a contar además qué tiene de especial.
Vale, pues nosotros lanzamos la semana pasada Huawei Mate 30 Pro y lo que tiene de especial es que es la solución de hardware más potente que hay en el mercado. Trae una batería de 4.350 mAh con supercarga en 30 minutos, tiene una cámara que es la solución más potente del mercado en cámara de vídeo y de las mejores del mercado en cámara de fotografía. Incorpora una cámara lenta de 7.680 flaps por segundo, que da un efecto de cámara lenta inaudito en el mercado. Tiene un diseño maravilloso.
Bueno, el diseño es una pasada.
El diseño es una preciosidad. Sí, la verdad es que ahí los diseñadores se han volcado.
Todo es importante.
Todo es importante. Las cosas entran por los ojos.
Ya lo creo. Claro, no, bueno, sí. Y luego me imagino que también la facilidad, ¿no?, de su uso.
Sí, es un uso bastante intuitivo. Es una solución de hardware prácticamente perfecta.
¿Podemos decir que estamos ante el terminal más innovador ahora hasta este momento?
Yo creo que sí. Aporta un procesador Kirin 990 con 4 núcleos de inteligencia artificial. Aporta supercarga rápida en 30 minutos el 70% de la batería, que eso te daría para unos 2 días o 2 días y medio de uso normal, que eso es
no me
digas. Inaudito en el mercado de los smartphones.
¿Esto es así, tal y
sí,
como lo estás contando?
Tal cual lo estoy contando. Aporta una solución
pero
de cámara.
Para esas personas que usamos el terminal, está mal decirlo, pero hasta 7 horas al día, 8...
Bueno, pues eso te daría un uso de unos 2 días o 2 días y medio a carga completa. Sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. Es increíble. La verdad es que sí. Es sorprendente.
O sea, que sí podemos hablar de que es un terminal que está ofreciendo al mercado muchas cosas nuevas, mucha innovación, ¿no?
Sí. Es donde la serie Mate es la que lanza Huawei, donde vuelca el 100% de su innovación tecnológica. Entonces, cada uno de los elementos está estudiado y está adaptado a este terminal, y luego nuestra política de producto es que a lo largo del año que viene vamos desarrollando a nivel de consumo todas estas prestaciones.
¿Es verdad que España es país pionero para vosotros, para el desarrollo de Huawei, para la llegada de los nuevos terminales? ¿Cómo será la comercialización de este Huawei Mate 30?
Sí, España es en Europa el primer país que lanza Huawei Mate 30. De momento es un lanzamiento muy, muy exclusivo porque solamente lo distribuimos a través de nuestra flagship de Madrid, pero en breves pues extenderemos nuestra distribución al resto de España. Uh-huh. O sea que sí, sí, es un país pionero para Huawei.
¿Sabes lo que va a pasar con esto, no? Tú sabes que en Navidad, en los días previos, en el puente de diciembre, por ejemplo, hay mucha gente que viene fuera de Madrid a la capital a muchas cosas, a ver las luces, a disfrutar de Madrid en Navidad, a hacer compras, y me parece que con esto a visitar la flagship de Huawei en Gran Vía, ¿no?
Sí, sí, invitamos a todo el mundo que se acerque porque verá todas las novedades que aporta Huawei, y la verdad es que tenemos soluciones para prácticamente cualquier necesidad. ¿Sí?
Por cierto, España responde bien, ¿no?, a la innovación. En esto nos gusta estar ahí.
Sí, España
tenemos buena conexión en ese sentido con Huawei, ¿no?
Sí, yo creo que la conexión entre Huawei y España es ejemplar desde hace muchos años. Yo creo que España, fuera de China y en Europa, creo que fue el primer país que se estableció Huawei fuera de China. Entonces, hemos mantenido una relación histórica con el mercado español que nos ha dado muy buenos frutos, y esperemos que al mercado español le haya dado muchas satisfacciones también, claro.
Y seguro que sí, y más que se las va a dar seguramente a vosotros, a Huawei, pero también a los españoles, ¿no?
Perfecto.
Este nuevo terminal, este Huawei Mate 30, como decimos, podemos verlo ya y estamos deseando acudir a esa tienda, a la flagship de Huawei en Gran Vía 48. Y dentro de poco seguro que habrá otros sitios, pero de momento hay que quedarse con eso, hay que ir, verlo, probarlo, tocarlo y averiguar cómo funciona, que dices que es muy fácil.
Es fácil, sí. Es la tecnología últimamente se enfoca mucho en la facilidad. Sí.
Ramiro Larragán, director de marketing de Huawei, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas.
Hoy hablamos de esas cosas que tienes en casa y de las que seguramente deberías ya deshacerte de una vez por todas, porque las vas acumulando. Es que no sirven ni de adorno, entonces son trastos. Pero claro, ¿qué haces con ellos, Rosa Rosado? ¿Qué hacen
pues
los oyentes?
Pues mira, Pilar, aquí tengo otro mensaje muy claro. Mi madre, por Dios, que tire de una vez esa toalla raída que lleva años usando como alfombra de baño. Eso a la basura, directamente.
¿Pero por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de
pues
esa
está
alfombra
rota,
de podéis, baño?
Exactamente, está ya raída, está rota, no vale para nada. Lo que pasa es que hay gente que sí que lo guarda todo por si acaso.
Hola, buenas tardes a la gente. Me dieron un consejo y me dijeron: tú lo que no utilices, mételo en una caja y si el año siguiente no has utilizado nada, tírala. El problema es que yo con el por sí, pues no la tiro. Y tengo cajas y cajas. He tenido que alquilar un trasterillo porque ya no me entraba. Mi marido me llama la vale todo porque me trae una cosa. ¡Ay, sí, mira, por si acaso! Y ahí queda todo. Un saludo.
Claro. A mí me vale todo. Esa es una frase muy peligrosa, muy peligrosa. Pero tienes razón en esto de hacer el ejercicio de meterlo en una caja o donde sea y decir, si no lo uso en un año, será que no lo necesito. Pero da igual.
¿Acumulas las cajas?
No eres capaz.
Cada año acumulas
cuando
una caja
así,
más.
Cuando eres así, no eres capaz.
No. Bueno, dicen por aquí, a ver, esas botellas prácticamente vacías que apenas dan para un mísero chupito, pues ahí están, todas con el culín. Un cajón.
Es verdad que dices, esto además que ya no puede estar bueno.
Exactamente.
Porque no sé si los licores caducan o no, pero da igual, porque llevan ahí 30 años en la botella. Fuera.
Exactamente. Luego tazas.
Además, el vidrio sí se recicla. Mira,
exacto,
esa ventaja tenemos.
Tazas promocionales o vasos que venían de regalo con algo de comer. Tengo como 30 tazas de desayuno en el armario de la cocina y a ver para qué. Tazas que van
las
acumulando.
Tazas de desayuno se acumulan, aunque no las regalen, ¿eh?
Claro, claro, muchas tazas de desayuno tenemos todos. Y otra cosa más, Trini, de Almería.
Bueno, yo lo que tengo conservado de hace... Tengo 43 años y estaba en EGB, pues tengo conservados los libros de Santillana. Y ahora mi hija tiene 9 años y los ve. Y a mí me encanta que mi hija ahora vea los libros que yo tenía de cuando su edad. Así que me siento orgullosa de que ahora ella los vea. Y siento mucha nostalgia de aquellos años y me vienen pues muchísimos recuerdos. Y eso lo tendré siempre.
Claro, bueno, esas de las cosas que quieres guardar con cariño, ¿no?
Los cuadernos del colegio,
claro,
los apuntes.
No, son trastos, pero claro, también depende de dónde los guardas.
Los cuadernos
si
sí son trastos.
Sitio,
los cuadernos son trastos. Sí.
Ahí de los apuntes.
Las cartas, cuando se escribían cartas.
También, también. Sí, sí, sí.
Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés con un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.499 euros.
Y hasta 200 euros de regalo.
Además, financiación total cero con los supertecnoprecios.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en electrónica y electrodomésticos. Desde 200 euros, cuota mínima 16.
Financiación hasta en 12 meses hasta el 26 de noviembre, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Con Guardián de Securitas Direct, te protegemos estés donde estés. Porque ante cualquier emergencia, tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre, como en todas las pizzas Buitoni. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.